está preso aquele carnaval.
Buenos días, hola, soy María Jesús Navarro, la coordinadora del programa Cooperación EPSO. Bueno, hoy estamos aquí, emitimos de forma especial desde Salesas, estamos en la Semana Cultural de Salesas y me acompaña Borja Cabrera en los controles técnicos, hola Borja, y desde Elche Jesús Fernández. Hoy vamos a dedicar el programa a entrevistar a un compañero, a José Antonio Sánchez Zapata. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Tony, más conocido como Tony. Él es profesor titular de aquí, de la Universidad Miguel Hernández, del área de ecología. Y creo que impartes clases tanto en agrónomos, que es donde yo estoy, donde estamos, en la EPSO, ahora como se llama el grado de ingeniero agroalimentario, pero también impartes docencia en el grado de ambientales en Elche.
Sí, nosotros como área tenemos buena parte de la docencia en Elche, en ambientales, pero también tenemos un par de asignaturas en ingeniería relacionada sobre todo con la ecología de los sistemas agrícolas.
Creo que tenéis una asignatura básica, troncal, en la carrera de
sí, bueno, participamos en una asignatura de ecología e impacto, que es obligatoria, y luego tenemos una optativa en ambiental, agroambiental, de ecología, de ecosistemas agrícolas, de agrosistemas.
Bien, es que me gustaría que el hilo de lo que era la entrevista fundamentalmente estuviera relacionado, pues eso, la importancia de los ecosistemas en el sector primario, los beneficios, la necesidad de que ambos se entiendan y los problemas que pueden existir. Pero antes me gustaría que me contaras un poco cuál fue tu formación y todo tu currículum, porque vamos, yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de tener a alguien como vuestro equipo, y yo me siento tremendamente feliz porque hayáis, luego hablaremos del último proyecto del cual te felicito y que os acaban de conceder, en el que estoy muy contenta de poder participar en el tema de la caracterización social de los ganaderos. Pero de eso hablaremos posteriormente. Me gustaría que me contaras, bueno, tu formación, tú hiciste biología.
Sí.
Y bueno, ¿te doctoraste? Uh-huh. ¿Dónde te doctoraste?
Bueno, hice tanto la carrera como el doctorado en la Universidad de Murcia. Ajá. Aquí al laico.
Al laico, murcianico. Bueno, eres de Orihuela, ¿no?
Yo soy de Orihuela, sí. Aunque vivo en Murcia, pero vamos, soy de Orihuela. Y de hecho mi inicio, mi vocación, digamos, por la biología empezó aquí.
En Orihuela.
En Orihuela.
Bien, entonces hiciste ahí la carrera de biología y decides llevar una línea dedicarte a la investigación. Entonces haces el doctorado, dices que también en la Universidad de Murcia.
Ajá.
Y una vez que hiciste, bueno, el doctorado, ¿en qué consistió? ¿Cuál fue la línea en la que empezaste a investigar?
Bueno, yo es que realmente empecé a investigar mucho antes, cuando iba al instituto. Bueno, empecé muy jovencillo, tenía mucha pasión por...
Vamos, tienes vocación, vocación, eso demuestra que es totalmente vocacional.
Y de hecho empecé muy... muy jovencillo, tenía un amigo que además tú conoces, se llama Fernando Andreu.
Sí, estudió agrónomos conmigo.
Que hizo agrónomo, que teníamos una gran pasión por la observación de la naturaleza, nos gustaban mucho los reptiles y los pájaros y los minerales. Y de hecho ya cuando iba al listín primero de bus, pues me compré mi primera guía de pájaros y empecé a salir al campo, pues ya de forma un poco sistemática.
14 años, hablando que ya tenías 14 años y tenías claro que...
Muy, muy jovencillo, ¿no? O sea que, que realmente el
vamos, tenías pasión desde ese momento, pero claro, una cosa es tener un hobby, tener pasión. Yo recuerdo, somos más o menos de la misma quinta, recuerdo que siempre, a mí también me ha gustado mucho la naturaleza, de hecho por eso al final en mi carrera también me he derivado hacia la relación de la agricultura, hacia los ecosistemas, la ganadería extensiva, respetuosa con el medio ambiente y tal, ¿no? Pero recuerdo que siempre en nuestra época, a finales de los 80, principios del 90, siempre se comentaba que la carrera de biología, pues bueno, que iba a tener dificultades, era dificultoso a la hora de encontrar trabajo, que las salidas profesionales siempre mejor unas carreras técnicas. De hecho, era una de las que a mí me gustaban, pero al final decidí hacer ingeniería por eso. Sin embargo, en tu caso, lo tuyo era totalmente vocacional, hiciste biología. Y luego, siempre el discurso es, te dedicas a la investigación, lo vas a tener todavía más difícil. En tu caso, no ha sido así.
Sí, bueno, depende. Yo realmente, cuéntanos. Yo acabé la carrera, si no recuerdo mal, fue en el año 92. Uh-huh. que fue la anterior gran crisis a esta. Había una
tasa
de paro
es que nos pilló,
muy parecida de un 20%.
Por eso se hablaba tanto de eso. Yo recuerdo que terminando la carrera constantemente se decía eso.
Claro, entonces pues yo hice mi tesis pues mientras trabajaba en otras cosas. Yo no trabajaba, uh-huh. Yo no cobraba por hacer, no tenía beca ni cosas de ese tipo. Y
es un indicativo de que si no tenías, no cobrabas por ello, que la vocación es muy fuerte en tu caso.
Claro, o sea que yo lo iba a hacer igual, no solo tenía claro que me gustaba. Y de alguna manera que casi acabé un poco, porque hice mi tesis, la defendí, salió muy bien, la publiqué, la mayor parte de la tesis. La hice en el con José Francisco Calvo, que es uh-huh. profesor del área de ecología de la Universidad de Murcia, uh-huh. y con José Antonio Nazar, que es investigador de la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones uh-huh. Científicas.
Bueno, y eran directores ya muy bien posicionados, con los que tu formación consideras que fue muy positiva.
Sí, sí, digamos, yo tenía ya una formación muy grande desde el punto de vista de ecología y de naturalista. Uh-huh. Y bueno, pues ellos me ayudaron mucho, sobre todo en los aspectos relativos con la metodología más de análisis estadístico, de modelado. Y bueno, fue la verdad es que estoy bastante contento, ¿no?, de cómo fue esa interacción con mis mentores, ¿no?,
con
mis
tutores y tu formación. Sí. Entonces, ¿eso te dio la oportunidad? ¿Cuándo llegó la posibilidad de dedicarte a la docencia en la universidad?
Yo entré en el año 99, ahí, justo al poco de haber leído la tesis doctoral. Era cuando estaba empezando casi estaba empezando a crecer la Miguel Hernández, cuando se plantó el grado de...
Claro, era muy joven.
...de ambientales, sí, sí. Y entré como profesor asociado. Uh-huh. Y bueno, pues ahí hemos ido también creciendo poquito a poquito. Somos un área pequeña.
Y sin embargo, trabajáis con personajes de primera fila. Habéis conseguido muchos proyectos relacionados con la ecología. Ahora ya veremos... Sí, dinos ¿cuáles son los proyectos más destacados en tu currículum? Una vez que ya eres doctor, una vez que ya tienes la plaza de docente, investigador, ¿cuáles son los proyectos que podríamos destacar que habéis hecho?
Bueno, particularmente desde que estamos en la universidad, porque los proyectos anteriores, yo hice mi tesis muy centrada en las relaciones entre las rapaces, las águilas, los búhos y la estructura de los paisajes, los usos del suelo, los usos forestales, los usos agrícolas, los usos urbanos. Y cómo influye esa composición del paisaje sobre la riqueza, la diversidad de especies, la probabilidad de que aparezcan, las densidades. Uh-huh. Y bueno, cuando entramos en la universidad, aparte de mantener esas líneas y el seguimiento de algunas especies amenazadas, como las águilas periceras o las tortugas moras, pues empezamos un proyecto que, bueno, hemos mantenido durante varios años relacionado con, digamos, pretendíamos dar un cierto toque también, todavía más de relación entre ecología y agricultura, y mantuvimos un proyecto sobre las balsas de riego, sobre las estructuras de las comunidades, de aves, y cómo influye pues el diseño de las balsas, los materiales con que están construidas, los tratamientos, el tamaño, exactamente, sobre pues, los patos, las fochas, las cigüeñuelas. Y bueno, pues ese proyecto duró varios años. En ese marco leyó la tesis una muchacha, Esther Sebastián González, que es muy buena investigadora y que ahora está, bueno, como muchos otros investigadores, trabajando fuera, está ahora mismo en la Universidad de Hawái. Y bueno, esa fue una de las líneas, y luego hemos trabajado mucho, también casi desde el inicio, en la universidad con la ecología de los carroñeros, de los animales que se encargan de comerse
a los animales muertos, ¿no?
Efectivamente.
Que es a lo que me gustaría ya derivar, ¿no? El cómo los expertos en ecología, cómo el medio ambiente, qué relaciones hay entre el medio ambiente y el sector primario y la agricultura. Lo importante que es que haya expertos como vosotros que vayan estudiando las interacciones, cómo interaccionan, y estudiar cuáles son las interacciones negativas y lo positivo que el medio ambiente debe de aportar al sector primario, a la producción agrícola, y la producción agrícola cómo debe de crearse modelos de producción que no interfieran con el medio ambiente, incluso cómo el sector primario puede favorecer al medio ambiente, ¿no? Actualmente, como has dicho, ya estáis sobre todo centrados en proyectos de investigación con los carroñeros. Quería felicitarte, voy a decir el nombre completo. Acabáis de conseguir un proyecto del MICIM. Y que va sobre la sostenibilidad de servicios ecosistémicos proporcionados por grandes vertebrados carroñeros en sistemas agroganaderos, en el que pretendéis investigar cómo se integra la ecología del movimiento y el modelado de poblaciones y la percepción social. Es decir, en este proyecto lo que queréis ver es cómo interaccionan las aves carroñeras sobre los sistemas agroganaderos que están en las zonas, en los hábitats naturales de estos animales, y cómo intentáis ver cómo la percepción social y cómo los sistemas agroganaderos, sobre todo la ganadería, fundamentalmente también, el cómo perciben los beneficios que pueden tener de un medio ambiente en el que se encuentran integrados, ¿no? ¿No es así? Acabáis de recibir la notificación de que os han dado el proyecto, pero también es una continuación de un proyecto que ya os habían dado, ¿no? Entonces ya tenéis una trayectoria sobre este sistema, sobre este trabajo de investigación. Bueno, a mí me gustaría que reflexionásemos sobre eso. Aunque antes de entrar en esto, en cuanto a tu currículum, a mí me gusta siempre decirle al alumnado, para que se ha quedado un poco, que me gustaría destacarlo, lo importante, cómo es tu ejemplo de cómo has trabajado con gente de primera fila, cómo has conseguido tu plaza de investigador haciendo biología, con tu doctorado. Cómo es importante que, desde luego, la vocación es lo fundamental, lo que a mí me gusta mucho decir al alumnado. Está bien que nos informemos sobre cómo está el sector profesional y para hablar de orientarnos a la hora de hacer una carrera, pero es fundamental sobre todo la vocación. En tu caso es que es un ejemplo clarísimo. Cuando tienes vocación, aunque el mensaje sea hay pocas salidas profesionales a este tema, cuando hay vocación encuentras tu salida profesional y la puedes encontrar trabajando en algo que te pueda apasionar y por supuesto puedes vivir de ello, ¿no es así?
Sí, estoy, en fin, no sé si es lo más recomendable, pero a mí me ha ido bien. Y en cualquier caso yo sí creo que, en fin, que al final la vida es corta, ¿no? Y si uno no le hace caso
a lo que te dicta el corazón,
a sus pasiones, ¿no? Y a sus instintos, pues al final, en fin, yo creo que la universidad debe ser mucho, mucho más que una formación profesional o una formación exclusivamente ligada a la búsqueda de un empleo. Yo creo que la universidad
Es importante, porque nunca tenemos que perder. Me gusta dejar esto claro y quiero aprovechar esta entrevista porque no tenemos que perder, que no solamente somos investigadores, somos formadores. Y a mí me encanta siempre dar ese mensaje. Yo creo que como eres un claro ejemplo, por eso me gustaba dejarlo claro. Hay que buscar lo que tienes verdaderamente vocación, pero tienes que intentar ser muy bueno. O sea, tienes que dejar toda la pasión y todo, y todo lo que eres capaz de hacer sobre ello. Y entonces yo pienso, es que yo creo que eso es así, ¿no? Que es fácil encontrar tu salida. Nada más, simplemente quería dejar eso porque creo que eres un gran ejemplo de eso. Animo al alumnado a que siempre reflexionen sobre qué es lo que les apasiona en la vida y si pueden vivir de ello, que vayan a por ello. Simplemente. Y ya vamos a esto, a tu línea de investigación, a los proyectos a los que se estáis dedicando. A mí me gustaría que hablásemos sobre eso. La Unión Europea, siempre estamos en el contexto de la Unión Europea, el sector primario, siempre hay un montón, ya para el resto de la, como experto en el tema, para el resto de lo que nos queda de entrevista, que no es mucho, que pues quería que hablásemos sobre eso. Siempre se habla de que la agricultura, el modelo de producción agrícola industrial perjudica al medio ambiente. Europa constantemente está dando ese mensaje. Y luego también, de distintas zonas de España, o ahora viniendo para acá me está comentando, por ejemplo, la situación en que encontramos actualmente, de cómo el modelo de producción industrial agrícola, debido a la crisis, está derivándose de una serie de producciones que pueden perjudicar también el medio ambiente, pero también se percibe... Ok. También se percibe cómo muchas veces los ganaderos, que es lo que yo más conozco, perciben cómo el medio ambiente puede perjudicar a sus intereses. Y es eso lo que se pretende, lo que pretendemos estudiar. Vosotros partís de la idea, y la Unión Europea lo defiende, de que tiene que haber una interacción positiva y tenemos que defender modelos de producción que tengan una interacción positiva. Por ejemplo, en León existe un problema siempre de que los ganaderos se quejan constantemente, y eso sale en los medios de comunicación, de que si el lobo perjudica a los animales, que hay que acabar con el lobo, que es un animal autóctono ahí de esa zona, en la zona de Castilla-León, creo. Me comentabas también que el tema de la cefalopatía espongiforme bovina es una consecuencia negativa de un modelo de producción industrial, en la que los piensos industriales provocan esta enfermedad en el ganado bovino y eso interfiere negativamente sobre el medio ambiente. Me gustaría que comentases un poco eso, por ejemplo, de la encefalopatía espongiforme bovina, como en lo que vosotros estudiáis. Porque, claro, esto derivó en que la Unión Europea legislase con una cosa muy drástica, que era la imposibilidad de lo que hacían hasta ese momento, que era animales que morían, animales que en ganadería extensiva morían, se podían quedar ahí en el medio ambiente, que podía ser, o incluso animales que podían alimentar los muladares, que eran los lugares donde los carroñeros podían ir a alimentarse. En cambio, eso, con la nueva ley, se elimina y eso afecta negativamente. ¿Cómo afectó negativamente a las aves carroñeras?
Bueno, eso ha ido afortunadamente cambiando, sí, pero originalmente en el año 2001 o 2002 pues, surgió toda la crisis de las vacas locas.
De las vacas locas.
Que es la asociada a la encefalopatía espongiforme bovina. Entonces ahí se legisló a nivel europeo para, digamos, eliminar los productos, los subproductos cárnicos
que pudieran ser infecciosos.
Y se utilizó una legislación por exceso. O sea,
es vuestra opinión.
Lo eliminamos, claro. Todo, ¿no? Cuando no había realmente ninguna evidencia científica de que hubiese transmisión por esa vía, ¿no? De los animales muertos que se quedaban en el campo. Bueno, eso tiene su explicación en un contexto de mucha alarma de sanidad pública y de sanidad humana, y en su sentido, en un contexto que Europa está muy transformada y se legisla para todos los países. Claro, el problema es que España es peculiar, ¿no? O sea, España mantiene todavía unos ecosistemas, en algunos casos bastante bien conservados, en los que hay buitres y hay lobos y hay osos, que se encargan de una forma muy eficaz de hacer eliminar estos cadáveres de la ganadería extensiva. Uh-huh. Eso no sucede en Holanda o en Bélgica o en Alemania, de forma que en estos países pues más industrializados y que con una densidad de población muy alta y con ecosistemas muy poco funcionales, que no son capaces de gestionar de forma natural esos recursos, pues acaban recogiendo las carroñas, incinerándolas o transformándolas. Pero en España eso lo hacen de forma gratuita los ecosistemas y los componentes de los ecosistemas, ¿no?
Y sin embargo aquí se sigue eso, tenemos ese beneficio de que tenemos un hábitat, unos espacios naturales que son capaces de hacerlo gratuitamente. No se sostiene científicamente el hecho de que se tenga que prohibir que estos animales se retiren. Y sin embargo crea el problema de que...
Sí. Bueno, se creó, pero sí es verdad que la evidencia científica hemos ido consiguiendo cambiarlo, o sea, la legislación ha cambiado. Y ya...
Y vosotros sois, vuestro equipo es precisamente el que...
Bueno, en parte, y otros investigadores, pues, hemos intentado evaluar, tanto desde el punto de vista ecológico, qué efectos tiene esa normativa, y luego incluso desde el punto de vista socioeconómico, ¿no?
Claro.
De hecho, el proyecto anterior lo que evaluábamos es el coste que supondría en términos de emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y en términos de millones de euros en seguro, que supone suplantar lo que hacen ya los buitres, ¿no? Y bueno, los costes son tremendos, son decenas de miles de toneladas de emisiones que nos ahorramos gracias a los buitres, y decenas de millones de euros que nos ahorramos también gracias a los buitres, ¿no? Afortunadamente, pues todos esos estudios pues, han contribuido a cambiar de nuevo la legislación y a que las comunidades autónomas tengan la oportunidad de decidir en qué zona se puede de nuevo volver al sistema antiguo de
en el que el medio natural
los cadáveres de ganado extensivo
favorece los beneficios de la ganadería. Porque quiero puntualizar, para que quede claro que nos esté escuchando, que claro, una vez que se impide que estos animales se queden fuera, se puedan dejar en el medio natural, existe la obligatoriedad de que los ganaderos gasten un dinero en un seguro para poder retirarlos.
Sí, bueno, no es obligatorio, tienen que retirarlos, entonces o pueden bien pagar el seguro o bien cada vez que se les mueran los animales retirarlos, cosa que era más cara, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso no solo lo pagan los ganaderos, eso
lo pagamos también nosotros.
Exactamente, parte del seguro
se
lo pagan los ganaderos, parte del seguro lo pagan las comunidades autónomas y parte del seguro lo paga el Estado a través de la Empresa Nacional de Seguro Agrario, ¿no? O sea, y eso afortunadamente pues ha empezado a cambiar cuando, además de las evidencias del efecto negativo que tenía esa retirada sobre la conservación de la biodiversidad, pues el efecto negativo que tenía sobre los propios ganaderos y sobre los propios intereses
económicos de toda la ciudadanía
de los ciudadanos, ¿no?
Es muy, muy importante, ¿no? Entonces, el cómo se ha podido, por vuestros trabajos de investigación, poder influir políticamente para que se evidencie que efectivamente muchas veces muchas soluciones políticas no se sostienen desde el punto de vista científico y hay que demostrar que, bueno, que eso está produciendo un coste que es absurdo. Entonces, esto es un claro ejemplo, por eso quería que lo sacáramos, en cómo el medio ambiente puede ejercer un efecto muy positivo sobre la producción agrícola, sí, y ganadera. Y esto hay que defenderlo, y esto hay que investigarlo, y esto hay que verlo.
Sí. Hombre, de hecho, digamos, las políticas agrícolas más recientes van en esa dirección, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta mucho cambiar el paso, ¿no? Realmente la primera gran política europea es la política agraria comunitaria, fue la primera, sí, política común. Y claro, surge en un momento en el que en Europa se pasaba hambre. Entonces, todo el dinero que
a producir,
se mandó a producir, Europa había salido de una gran guerra y era deficitaria en producción de carne, en producción de leche, en producción de cereales.
Efectivamente.
Entonces se invirtió mucho dinero en aumentar mucho la producción. Hasta llegar, fue todo un éxito, porque en unos pocos lustros Europa pasó de ser deficitaria a ser excedentaria.
¿Qué es lo que tenemos ahora?
Y nos dedicamos a mucho dinero a destruir productos para no hundir los mercados, ¿no? La paradoja es que poco a poco, y acá la política agraria tiende a incorporar nuevos criterios. No necesitamos producir tanto, al revés, necesitamos producir menos, de mejor calidad y más compatible con nuestra vida, con menos productos tóxicos, con menos emisiones de gases, conservando la biodiversidad, pero la mayor parte de los agricultores y muchos de los que gestionan los dineros de nuestras administraciones siguen pensando en la producción. Y lo vemos hoy, lo ves ahora mismo en la Vega Baja, se están otra vez transformando cientos de hectáreas porque el limón está más caro, transformaciones brutales, hiperintensivas, que destrozan nuestros paisajes y que no tienen sentido. No tiene sentido porque no tiene sentido que estemos compitiendo países de tercer mundo por producciones baratas. Deberíamos estar invirtiendo en otras cosas, ¿no? Producciones de calidad, sostenible.
Efectivamente.
Pero eso cuesta cambiarlo. O sea, no hemos tirado tantas décadas invirtiendo solo en producir. Ahora mismo sobra producción agrícola.
Totalmente. Y me gusta mucho que digas eso. Precisamente la semana pasada al alumnado que yo le daba le explicaba eso, ¿no? Porque al final en la carrera se nos acaba en agrónomos. Todavía permanecen el alumnado que está saliendo ahora actualmente permanece con ese discurso en el que se dice, no, es que si la producción ecológica, la producción respetuosa con el medio ambiente, la ganadería extensiva versus la intensiva, si no existe lo intensivo se pasa hambre, ¿no? Eso todavía persiste y es completamente falso, y es muy difícil romper eso cuando hay evidencias científicas, hasta incluso el discurso de la Unión Europea te está diciendo, cuando apareció en los años 90 el segundo pilar, que era el del medio ambiente, en el que te das cuenta, como tú muy bien has dicho, que somos excedentarios, nuestro modelo es excedentario y además con problemas medioambientales. Entonces, cuando se dice hay que derivar a que el modelo de producción vaya hacia sistemas que sean más respetuosos con el medio ambiente y sistemas que no produzcan tanto, porque el problema que tenemos ahora es la sobreproducción.
Claro, hombre, tú piensas que se tiran toneladas y toneladas de productos
con el coste medioambiental que eso produce.
Sí, pero se tiran toneladas en la primera fase, que es la producción esta especulativa. Si la gente planta mucho, si el mercado va bien, gano, si no, no gano. Uh-huh. Y todos los veranos, pues te das cualquier paseo por el campo Cartagena o tal, que el melón está, pues se tiran los melones.
Efectivamente.
Que el limón, pues se tiran los limones. Se tiran toneladas de productos agrícolas a nivel mundial en ese paso especulativo. Puramente. El siguiente paso, que es la distribución, se tira otro montón de toneladas. El siguiente paso, que es la comercialización, con el tema de las fechas de consumo, preferentemente caducidad, otro montón. Y luego, cuando llega a las casas, 20 o 30% de lo que consumidores compramos se nos echa a perder en la nevera, ¿no? O sea, producimos para alimentar muchas veces los habitantes de este planeta. Lo que pasa es que la mayor parte lo tiramos en procesos que están mal gestionados o que se gestionan de forma especulativa, claramente, ¿no? Y no terminamos de salir de ese...
Efectivamente. Por eso que eso hay que dejarlo muy claro. Y el alumnado de agrónomos que sale tiene que tener claro que ese es el modelo y tiene que tener claro que hay unas alternativas y unos modelos de producción cada vez más respetuosos con el medio ambiente que hay que defender y que se van a necesitar, porque cada vez la producción ecológica es más importante para el desarrollo, para los países en desarrollo. porque a mí me hace mucha gracia cuando dicen, me acaban diciendo los alumnos y las alumnas eso, de que no es que si se pasa, es que se pasaría hambre, que es la producción ecológica 100%, que no tiene por qué ser el 100%, pero lo que sí que se discutimos nosotros es que tendría que ser mucho menor, ¿no? La producción industrial no tendría que ser tan importante porque está creando todos esos problemas, ¿no? Entonces, hay un dato clarísimo, que es que 800 millones de personas en los países en desarrollo pasan hambre. Uh-huh. O sea, tenemos que quitar sí, ya ese mito.
Y en muchos de los países que son los grandes el productores. Problema es, o sea, es, se pasa es, hambre en Argentina siendo uno de los principales productores de cereales o de carne o de leche, ¿no? Entonces,
es de distribución.
Está en otro sitio, ¿no? El problema.
Exactamente. El problema es la distribución y los modelos de producción en el que el capitalismo es lo que prima, aunque el discurso de la Unión Europea te está diciendo constantemente que hay que preservar el medio ambiente. Vosotros, como investigadores...
Bueno, de hecho, la Unión Europea, la legislación, o por lo menos las directrices que han mejorado mucho. O sea, ahora mismo se supone que en la última reforma de la PAC, casi un tercio de la financiación va destinada, del modelo agrícola y ganadero, va destinado a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y ganaderos, es decir, a reducir emisiones, a combatir la desertización y el cambio climático, a fomentar la biodiversidad. Sí que es cierto que luego cuando llegan esos dineros a los estados y de ahí a las comunidades autónomas, pues no siempre se utilizan, por desgracia, en esa dirección. Muchas veces, al contrario, ¿no?
Ahí es donde me gustaría que me dieras tu opinión. Lo estás diciendo muy claramente. Hay un discurso en Europa que te está diciendo eso, incluso hay una partida presupuestaria destinada para eso. Luego está clarísimo desde allí que se tiene que ir en esa dirección. Sin embargo, ¿dónde piensas tú que es el problema? Es lo que estás diciendo. Una vez llega al país, todavía hay una mentalidad en nuestro propio país que cuesta que se haga caso a esas directrices. Entiendo, a ver, si ese dinero va destinado a eso y luego no se destina verdaderamente a promocionar esos modelos de producción, ¿a dónde se va entonces ese dinero? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Bueno, se va a los sistemas más intensivos, ¿no?
Pero entonces no es el dinero, ese dinero no estaba destinado a eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son los políticos? ¿Son los
bueno,
las grandes empresas?
Es un poco todo. Son personas, o sea, individuos que tienen una finca y lo que le quiere sacar más rendimiento y lo que le ofrecen para sacar más rendimiento, pues es una producción intensiva. Lógicamente, pues las empresas que se encargan de esas transformaciones, pues también les interesa eso. Y realmente se necesita también tiempo para cambiar esa mentalidad. Yo creo un problema de mentalidad,
¿no?
Un problema social. Bueno, nuestro entorno. Tenemos una tendencia a la economía especulativa, no sé, casi
y es muy difícil,
casi endémica, ¿no? Y cuando si podemos especular con el suelo, especulamos con el suelo en forma de ladrillo, y si no va el ladrillo, pues especulamos con los limones, ¿no? Y eso es difícil, requiere tiempo. También piensa que España, quizás en ese contexto de los países que pasaron hambre, fue el último que salió de pasar hambre, ¿no? No llevamos tantas décadas. Y seguimos muy obsesionados, ¿no?, con esa visión hiperproductiva, y yo estoy seguro que nuestra economía, produciendo menos y de más calidad, pues no iría mejor.
Y para terminar ya, quiero recordar a quien nos oiga que estamos entrevistando hoy a José Antonio Sánchez Zapata, profesor de ecología, también del área de ecología. Para terminar entonces, ¿qué es lo que piensas tú que desde nuestra profesión, como profesores, como investigadores en el sector primario, ¿qué podríamos hacer?
Hombre, nosotros en estos últimos proyectos lo que hemos intentado, aunque a mí no es lo que más me gusta realmente, pero sí que creo que era útil, es pues incorporar el valor que tienen los ecosistemas para los propios agricultores y para los propios ganaderos, ¿no? Intentar que sientan una relación simétrica. Es decir, bueno, nosotros es importante, y muchos de los sistemas agrícolas favorecen la biodiversidad, pero hay que saber gestionarlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Volta a pisar este chão.